Ser podcast.
Un cuerpo no tiene vida si no hay espíritu en él. Con eso quiero decir que los talismanes que captan las espiritualidades del cielo son como los cuerpos vivos que tienen efectos insólitos. Dijo Aristóteles que quizá haya en los nombres divinos algo que al descender a una forma inferior desencadene calamidad e incluso pueda matar al receptor si no conoce la condición de la espiritualidad de los astros inducidos. Y dime, aprendiz, ¿acaso no es esto inducir otra realidad y alterarla en tu beneficio? Mas has de saber, oh aspirante, que tal empeño tiene un coste en ocasiones impagable.
Episodio 2. Alterar la realidad.
¿Entonces qué dices? ¿Que has roto?
Que no lo he roto, Luis, que no lo he roto, que simplemente lo tiré. Es una tabla astronómica.
Ya, mi hermanita ahora la experta en astronomía. ¿Y cómo sabes tú que se trata de una tabla astronómica?
Pues porque aparece dibujada en varios cuadernos del abuelo, donde explica lo que es y descifra la firma del que aparece, de la de Al-Mahriti, el autor del Picatrix.
Danca.
¿Cómo que Danca? ¿Ves cómo no me estás escuchando?
Que sí, pesada, que no era a ti. Pero también me acabas de decir que hay controversia sobre si lo escribió él o no.
Bueno, ya, pero eso me lo dijo el lunes Amalia en la mezquita.
Ya, entonces, ¿qué crees que significa todo esto? Esas anotaciones del abuelo.
¿Estás pensando lo mismo que yo?
Pues sí. Sí, que es la prueba de que se volvió... Bueno, en fin, ya sabes.
O eso... ¿O es que encontró ese quinto volumen desaparecido del Picatrix y aprendió a hacer magia?
Mira, no sé a otro abogado, pero a ti no te sale bien lo del sarcasmo. No sé, mira, supongo que nunca lo sabremos.
Bueno, mira, olvídate de todo eso y disfruta de tus días allí en Córdoba. ¿Qué vas a hacer hoy?
Pues he quedado con Lucas.
Lucas Martín, ¿te acuerdas?
No, la verdad es que no. ¿Tendría que acordarme?
Bueno, a ver, que tú salías poco y siempre estabas estudiando. Era de la pandilla de la universidad. Y bueno, ahora con todo esto, pues hemos retomado el contacto.
¿Y qué es de su vida? ¿Cómo es que está en Córdoba?
Porque es cordobés. Nada, es rico que cuando acabó la carrera, se vino para acá.
Claro, bueno, pues nada, dale recuerdos de mi parte. Por cierto, alguien aquí me ha dado recuerdos para ti.
¿Quién?
Menudo imbécil.
Ya.
¿Pero le has dicho que estoy en Córdoba?
¿Por qué?
Nada, da igual. Oye, que tengo que salir y no he quedado lejos, pero aún me tengo que arreglar. Bueno, es que es una maravilla. Aquí todo está cerca y casi puedes ir caminando a todas partes. Venga, chao, hermanito.
Chao, chao, chao.
Diario de Blanquita del futuro. Esto es lo que ha pasado esta mañana con Lucas. Como no me fío de mi memoria, prefiero dejarlo todo grabado y así cuando llegue a Suiza me escucho y no me pierdo nada. Una charla muy interesante con Lucas. Bueno, Lucas es un genio, un poco flipado en lo suyo, pero un genio. Me pasé por su oficina y luego fuimos a tomar un café en una plaza de la Judería. ¿Tiene una magia la Judería? Es tan silenciosa, ¿oyes? Fuentes y agua alrededor y los naranjos. Bueno, es que cómo huele a flor de azahar todo. Es una maravilla. En fin. Le conté a Lucas que necesitaba un cambio de aires, que me vendría bien. Y bueno, venga, ahora te toca a ti. ¿En qué trabajas exactamente? ¿Qué tienes todos estos ordenadores y cosas?
Estas cosas son el equipo con el que trabajo. Hombre, no sé si te acuerdas, pero me especialicé en acústica.
Que sí. Y bueno, ahora me explico todo. ¿Por eso nos mandabas callar cuando estábamos de fiesta? ¿Qué tenías tú? ¿Acustititis o qué?
Si es que armábamos un follón. Entre la música, las risas, que no había que nos callara.
Ya, bueno, ¿y entonces qué demonios haces como acústico, se dice?
Sí. Ingeniero acústico. Pues mira, soy la persona de aquí del estudio que adapto los planos para mejorar la acústica del edificio, ¿entiendes?
Por ejemplo, para que los vecinos no oyeran nuestras fiestas. Porque nos habrías venido muy bien en aquellos años.
Y por ejemplo, mira, me mandan unos planos de un edificio, ¿eh? Pongamos que cerca del aeropuerto, con un software, calculo el aislamiento sonoro de las habitaciones que dan hacia el aeropuerto. Entonces, genero un ruido de impacto y veo cómo entran las habitaciones. Así puedo recomendar otra estructura o que aumenten el espesor de la lana mineral entre los muros. Cosas que así, pues lo... Bueno, lo estoy simplificando bastante, pero tú me entiendes, ¿no?
Sí. Al menos te sigo, lana en las paredes, ¿no?
Mira, más fácil. Te voy a poner un ejemplo. A ver, venga, colócate aquí.
¿Dónde?
Así, frente al micrófono.
Sí.
Di algo, lo que sea.
¿Ya?
Sí, sí, di algo.
A ver. Uy, perdón. ¿Ya?
Ponte los cascos.
Venga.
A ver.
Una, dos. Uno, dos.
Muy bien. Probando. Suspenso en originalidad.
Ay, no, venga, que ya lo hago bien.
Hola, soy Blanca y bueno, estoy pasando un tiempo maravilloso aquí en esta ciudad y brilla el sol y ¿por qué no nos vamos a tomar un café?
A probar raspando.
Ya, bueno.
Mira, ahora empieza la parte más divertida. Voy a colocarte en diferentes niveles. Espacio, sin que te muevas de aquí. Estate quieta. Espérate, escucha.
Hola, soy Blanca. Y
soy Blanca. Estoy pasando un tiempo maravilloso aquí.
Mira.
Hola, soy Blanca y
así hasta el infinito.
Impresionante. ¿Cómo sois los acústicos, eh? Y oye, Lucas, ¿tú no tendrás alguna otra afición así rarita?
Anda, venga, vamos a tomar un café. ¿Tienes calor? ¿Quieres que nos movamos a esa sombra de ahí? O...
¿Qué va? Estoy encantada con este sol. ¿Tú sabes lo difícil que es pillar un día así donde yo vivo?
Me alegro que estés aquí. ¿Me has dicho que te quedas en casa de tu abuelo?
Sí, sí. Pero no sabes cómo está aquello. Es un caos absoluto.
Me imagino.
No, no te imaginas.
¿No?
No. ¿Qué no?
Bueno, planos de edificios antiguos, elefante disecado.
Sí, claro. Y objetos que no tengo ni idea de lo que son.
A ver.
No, espera, es que te voy a enseñar una foto que la tengo aquí.
A ver.
Pero mira, vas a flipar.
¿Qué es eso?
Una tabla astronómica del siglo X.
¿Como para seguir el movimiento de los planetas y eso?
Pero bueno, ¿qué pasa contigo? Que también sabes de esto, de astronomía.
¿Qué va, hombre? Lo que pasa, mis aficiones son muy simples. Mi equipo, una serie por aquí, un vermú con los amigos, ya. Lo normal, ya sabes, una vida absolutamente tranquila.
Sí, Lucas Martín, una vida tranquila. ¿Quién nos hubiera dicho eso hace unos años, eh?
Ya, bueno, es verdad. ¿Y esta marca? ¿Esta marca pequeña que hay en la foto? ¿Esto qué es?
Pues mira, según mi abuelo, la firma del autor de la tabla. Un astrónomo y, bueno, que también era matemático, escritor.
A ver, enséñamelo otra vez.
Toma.
Perdóname, pero es que te vas a reír. Pero yo es que aquí veo un patrón clarísimo. Mira, ¿ves estos planetas y estas marcas?
Sí.
Pues parecen notas musicales. Incluso yo te diría que son frecuencias.
Pero vamos a ver, Lucas, está flipado. ¿Cómo va a ver
aquí? Que no te rías de mí.
Que no me río.
Que te lo digo en serio. ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Me dejas al menos intentarlo?
Sí.
Puedo probar el contenido de esa tabla en un patrón de sonificación en mi ordenador. ¿Te importa?
No, que me va a importar, pero espera que te la mando un momento. Bueno, te voy a mandar todo lo que tengo.
Venga.
A ver. Ya está, enviadas. Mira, a ver.
¡Qué pasada!
¿Verdad?
De verdad que parece... Mira, esto lo amplío. ¿Habías visto que esta firma es tu medallón?
¿Cómo que mi medallón?
Que sí.
Que sí. Pero si por eso me resultó a mí familiar esta firma.
¿De dónde salió?
De dónde salió ni idea, pero me lo mandó mi abuelo por mi cumpleaños hace unos años. Y no suelo llevarlo puesto. Pero claro, me venía para acá y digo, qué mejor ocasión para ponérmelo.
Madre mía.
Yo no sé si será casualidad, pero es que mi abuelo ya estaba por entonces trabajando con el Picatrix.
¿El pica qué?
Bueno, eso te lo cuento otro día con más calma. Mira, cuando me digas si tu teoría esa acústica era cierta.
¿Mm?
¿De acuerdo?
Vale.
Hay que ver cómo sois los acústicos, ¿eh?
Luego ya nos separamos. Él tenía que volver a su oficina y yo quería ir a ver el otro gran monumento de Córdoba, Medina Zahara.
Cuando iba caminando por las calles de la judería, vi algo que me llamó muchísimo la atención. El Museo de la Alquimia. Y es que tuve que entrar, claro. Me atendió una mujer con un pelo rojo, pero rojo fuego, con unos ojos negrísimos. Elisa se llamaba. Fue muy amable. Y estuvimos hablando precisamente de Al-Masriti.
Sí, claro. Abulkasim Maslama Al-Masriti, el madrileño. El autor del Picatrix.
Pero hay cierta polémica acerca de la autoría del libro, ¿no?
Incluso polémica en torno al propio Al-Masriti. Porque hubo uno que fue astrónomo y matemático de la corte y otro Al-Masriti que fue un estudioso de la alquimia. Tal vez fueran coetáneos, tal vez sean el mismo.
Vaya.
El matemático dejó huella con sus logros. Fue el traductor del planiferio de Ptolomeo y adaptó las tablas matemáticas de Al-Juarizmi al meridiano de Córdoba. Al-Juarizmi, ¿a qué te suena?
Ni idea.
A la palabra algoritmo.
Ah.
Se la debemos a Al-Juarizmi. Anécdotas aparte. Al-Masriti fue muy importante. Por ponerte un ejemplo. La primera vez en la historia que se menciona una medición de la Tierra se expande gracias a unas tablas que tradujo Adelardo de Ba en 1126. ¿Y sabes de quién eran esas tablas?
De Al-Masriti.
Exacto. ¿Sabes qué es un astrolabio?
Bueno, vagamente.
Hola, buenos días. Bienvenido al Museo de la Alquimia. Podéis mirar lo que queráis, enseguida estoy con vosotros.
El astrolabio es lo que utilizaban los antiguos navegantes para orientarse con las estrellas, como un mapa estelar. ¿Veis el objeto redondo que hay en la vitrina aquella? El de las marcas. Eso es una reproducción de un astrolabio.
Vaya.
Pues resulta que Al-Masriti diseñó uno innovador para la época que fijaba la posición real de las estrellas. Fue un exitazo. Se custodia aquí en Córdoba, en el archivo de la mezquita. Bueno, y supongo que sabes que Al-Masriti era el consejero astrológico de Almanzor.
Sí, sí, lo sabía. Y que Almanzor debía estar súper contento con él por predecir el final del califato.
Imagínate. Por eso creo que él sí fue el autor del Picatrix.
Y no el...
Y no Al-Qurtubi, que es el otro nombre que se baraja.
Polémicas autorales aparte. ¿De qué va el libro?
El tema central del Picatrix, su premisa, es que todo lo que hay arriba tiene su reflejo abajo. Él así en la tierra como en el cielo. El libro dice que si el mago o alquimista o estudioso aprende a manejar la forma celeste, a captar su movimiento astral, entonces es capaz de atraer su poder.
¿Como a través de rituales y pócimas y esas cosas? A ver, suena un poco peliculero.
Seguramente. Pero el Picatri tiene un conocimiento de la naturaleza y de la astronomía muy interesante. Digamos que su autor cogió conocimientos de otras culturas, desde los nabateos hasta el propio Platón, y lo mezcló todo en el libro.
Y luego fue perseguido. El libro, quiero decir.
Eso es. Durante siglos se consideró que era un grimorio de magia demoníaca. Es verdad que es un poco controvertido porque menciona, por ejemplo, cómo otros pueblos cometían sacrificios humanos, pero no lo condena. No hay, digamos, juicio moral contenido en el libro. No como lo entenderíamos ahora, quiero decir. Es un libro basado en el libre albedrío. Yo te explico cómo hacer esta magia para, por ejemplo, que las cosechas de tu vecino se pudran y tu vecino se muera de hambre. Y te dejo ahí para que decidas si quieres usarlo o no. Claro, llega la Inquisición y decide que es un libro demoníaco y lo condena.
Y el Picatrix desaparece.
Desaparece de los círculos oficiales. Pero se sigue imprimiendo y distribuyendo, solo que clandestinamente.
Salvo su quinto volumen, ¿no?
Ah, el quinto volumen. Veo que conoces el tema.
Bueno, Apenas.
Ya. El quinto volumen es una leyenda. Dicen que era el que contenía la fórmula para manipular la realidad.
¿Cómo manipular la realidad?
Se supone que ya no habla de pócimas, sino de un nivel superior de sabiduría. De magia para expertos, super expertos. ¿Entiende? Esto es lo que interesó tantísimo a los círculos de esoterismo de finales del 19. Si es que llegó a existir, ¿vale? Yo creo que la confusión viene de que Al-Majiriti plantea la salvación desde el conocimiento. Viene a decir que el ser humano puede elevarse por encima de sí mismo si adquiere la sabiduría necesaria para conectarse con lo divino. Y esa idea, en el fondo, es algo muy común en la espiritualidad de todos los tiempos. No hace falta ser alquímico para ello.
Pero entonces, ¿de dónde sale eso del quinto volumen? ¿Y lo de manipular la realidad?
De los grandes ocultistas europeos, Cornelio Agripa, Giordano Bruno. Ellos hicieron correr la voz de la existencia del quinto volumen y de que con él se podían crear realidades paralelas.
Cornelio Agripa y Giordano Bruno aparecen frecuentemente en los escritos del abuelo. Sus nombres escritos en rojo, subrayados. Creo que el abuelo pensaba que dijeron la verdad acerca del quinto volumen.
En cualquier caso, no hay ningún registro de ese quinto volumen. Hay fragmentos de ejemplares antiguos archivados en bibliotecas por Europa. Páginas sueltas, esas cosas. Pero ninguna hace referencia al quinto volumen. Si fue real o no, creo que nunca lo sabremos. Mira, si vienes por aquí te enseño.
Cuando salí del museo ocurrió algo. Mira, Blanquita del futuro, cuando escuches esto, lo vas a recordar como algo anecdótico o yo qué sé, ni te vas a acordar. Pero yo en el momento de grabar este audio sigo teniendo los pelos de punta. A dos pasos del museo, en la plaza, había un hombre. Estaba tocando la guitarra. Y me paré a escucharlo.
Había una mujer sentada en un banco, ahí al lado, echando migas de pan a las palomas. Se me acercó y me preguntó que si era de por aquí. Le dije que no, pero que conocía la ciudad, aunque hacía muchísimos años que no venía. Y entonces, ella me dijo:
niña, a Córdoba siempre se vuelve. Está escrito en el cosmos.
Hola, Rafael, dime.
Hola, Blanca, ¿qué tal?
Bien.
Oye, ¿dónde estás? Que escucho mucho aire. Estás en el puente romano, ¿verdad?
Pues sí, sí. ¿Qué oído tan fino tienes?
Bueno, es que conozco muy bien la ciudad.
Ya te digo.
Oye, me gustaría invitarte a cenar si no estás muy cansada de pasear, claro. ¿Dónde has estado hoy?
¿Qué?
¿Que dónde has estado hoy?
Por fin he ido a Medina Zahara.
Maravillosa. ¿Te ha gustado?
A ver, es que es imposible que no te guste.
Eso lo sabía yo.
Oye, Rafael, que genial lo de cenar.
Pero hazme un favor, elige tú el sitio y que sea de comida típica,
¿eh? Faltaría más.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Me pregunto por qué no le dije lo que pasó de verdad. Lo que pasó con el amuleto del abuelo cuando estaba en el salón rico de Medina Zahara. ¿Por qué puñetas no le cuento lo que empezó a hacer la piedra del amuleto? Bueno, sí que lo sé. Porque hay algo en este hombre que me hace desconfiar. ¿Me estaré volviendo paranoica o...?
Uf, la verdad es que no sé qué pedir y eso que estoy hambrienta.
Eso tiene arreglo. Tráenos media de salmorejo, un flamenquín y una de rabo de toro.
¿Quieres algo más? ¿Una berenjenita, Rafael?
No, así está bien. Gracias, Manolo.
Listo. Pues enseguida sale.
Gracias.
Gracias. Así que te gustó Medina Zahara.
Muchísimo. Rafael, una cosa que te quería pedir, a ver si puedes ayudarme. ¿Tú crees que puedes conseguir que yo visite el archivo de la mezquita catedral?
¿El archivo? ¿Y eso?
Curiosidad, supongo.
Bueno, puedo intentarlo, desde luego. ¿Estás buscando algo?
No, si ya te digo que estoy buscando ideas para el podcast. Y leí en un blog que es un sitio muy especial y que no está abierto al público.
Correcto, pero solo está abierto a investigadores, trabajadores...
Sí, lo sé.
Bueno, déjalo de mi cuenta.
Te lo agradezco muchísimo, Rafael. Y aprovecho que estamos aquí para preguntarte algo que me reconcome. Bueno, a mí y a mi hermano Luis.
Tú dirás.
¿Cómo era mi abuelo? ¿Cómo era de verdad el hombre que tú conociste?
La verdad es que nunca me contó por qué se peleó con tu madre. Si eso es lo que quieres saber.
Bueno, entre otras cosas sí, pero mi madre nunca habla de ello.
Pero estaba abatido el hombre. Le pesaba una barbaridad.
¿Que estaba abatido? Entonces, ¿por qué no cogió un teléfono y nos llamó? ¿O cogió un avión y vino a vernos?
Lo desconozco. Pero por experiencia, las mayores trampas nos las ponemos a nosotros mismos, en nuestras cabezas, con nuestros pensamientos. Nos creamos jaulas, prisiones y cuesta mucho salir de ahí.
No estoy muy de acuerdo. Si tanto le dolía, podía haberlo solucionado en un segundo.
A ver, pienso que tu abuelo lo pasó mal por estar distanciado de vosotros y probablemente ese mismo pensamiento recurrente lo mantenía paralizado. ¿Tú no sabes qué ocurrió entre tu madre y él?
Ya te he dicho, Rafael, que mi madre nunca habla de eso. Pero que estuviera encerrado en casa persiguiendo no sé qué con ese libro del que me hablaste, desde luego no ayudó.
Bueno, pues aquí está todo. Flamenquín, salmorejo y el rabo de toro. Que aproveche.
Gracias. Entiendo. Me pregunto cómo estuvo de cerca en su investigación antes de que le sorprendiera el infarto. ¿Has encontrado algo en su despacho?
¿Algo como qué?
No sé. Esa obsesión suya de volver atrás a tiempos mejores.
¿Volver atrás en el tiempo o manipular la realidad?
¿A qué te refieres?
Bueno, imagina que puedes construir una máquina que te permitiera modificar las cosas, el tiempo, la realidad, no sé, algo así. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para conseguir que funcionase? ¿No la usarías en tu propio beneficio? ¿No llegarías a volverte loco en su búsqueda?
Vaya, Blanca, suenas un poco como tu abuelo. ¿Es que has leído algo en sus cuadernos que te lleve a pensar que...
Que no, Rafael, para nada. Son hipótesis, ni siquiera son ideas vagas. Que no me hagas caso. Venga, vamos a cenar, que esto se enfría. Hombre, Lucas, ¿qué tal?
¿Dónde está?
En casa.
¿Qué hace?
¿Me iba a acostar?
Necesito verte.
¿Qué te pasa? ¿Pero
Blanca,
pasa?
Yo tenía razón, es un patrón sonoro.
Un patrón sonoro escondido.
Has escuchado Picatrix, el quinto volumen. Una ficción sonora de Radio Córdoba Cadena Ser para la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba. Con las voces de Luz Valdenebro, Juan Carlos Villanueva, Carlos de Austria, Rafa de Vera, Juan Ochoa, Marisol Membrillo, Marta Jiménez y Manuel Porras. Guitarra, Alba Espert. Producción, María José Martínez. Guión original, Ana Ripoll. Dirección artística, Rafa de Vera. Diseño sonoro, Tomás Ríos.
Ser Podcast.